Aguacate Hass, 26.50 kilo. Limón sin semilla o toronja, 16.90 kilo. Este 18 y 19 de octubre.
Chedraui cuesta menos.
Somos Confío. Y tenemos una obsesión. Que tu negocio llegue al siguiente nivel. Por eso, tenemos la tarjeta empresarial número uno en México. La tarjeta con la que incrementas el control y la deducibilidad de tu negocio, conciliando automáticamente cada factura con un cargo de tu tarjeta empresarial. Solicítala hoy mismo, en cuestión de minutos. Confío. Financieramente irresistible.
Consulta términos y condiciones en confio.mx.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Carne molida de res 80-20 a solo 87.90 el kilo. Y milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 19, no aplica con otras promociones. Aplican restricciones.
Nuestras similitudes y nuestras diferencias. El país sede del Mundial, desmenuzado. Qatar a fondo.
En Qatar hay cero tolerancia a conducir bajo los efectos del alcohol.
Y no está permitido beber o estar ebrio en espacios públicos.
Las multas pueden ser de hasta $800 o 6 meses de prisión. La edad legal para consumir alcohol en lugares autorizados es de 21 años.
Qatar a fondo. Todo el mundial. Todos los partidos. Solo aquí. W Radio. W Deportes. Somos la voz del fútbol.
Mamás, les tengo una gran noticia de Clean Bebé Suave Elastic. Ahora es 40% más seco porque absorbe mucho más rápido por su nuevo Block Gel 4D. Sí, está maxi mejorado para que tú y tu bebé disfruten cada momento del día sin interrupciones. Con Clean Bebé Suave Elastic, pompis secas son pompis sanas.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica, en bolsa, 21.50 kilo. Y aguacate Hass, 26.50 kilo. Este 18 y 19 de octubre.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio, 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
W Radio, así las cosas.
Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Hay una carta del secretario de la comisión, que es un diputado de Movimiento Ciudadano, donde en términos por demás irrespetuosos se dirige al secretario de la Defensa.
No se froten las manos, porque aquí en la Ciudad de México todos nos vamos a poner de acuerdo. Partidos, ciudadanos, que está cansada de estos malos gobiernos.
Y aspiro a ser candidata a presidenta de la República, a encabezar una gran alianza.
Minutos tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 18 de octubre del 2022. Señor Javier Risco, good morning.
Buen día, mi querida Gaby. Ya, abrir y cerrar de ojos, las 9 de la mañana, la hora de los jefes y las jefas. Tal vez fue por andar viendo el partido, que estaba muy emocionante, el de México-Colombia, porque ha habido buenas entrevistas, pero de pronto, apenas estabas diciendo martes, y ahora ya son martes, las 9 de la martes. Mañana con 4 minutos, mi querida. Se me ha pasado rápido esta mañana. Cuéntenos desde dónde nos escuchan, qué están haciendo en este momento. Apenas acaban de prender la radio, nos acompañan desde las 6, desde las 7, desde las 8. Bueno, cuéntenos qué es lo que está pasando por allá afuera, también en las calles de la ciudad, ya lo sabe, a través de Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México, también en Facebook. Y Anita, acaba de terminar su licuado, mi querida Gaby.
Su licuado verde.
Papaya, apio, naranja, sandía.
Perejil.
perejil.
Ay, no, todo eso junto.
Sí, 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 por supuesto. Yema, dos yemas.
Ay, guácala.
Dos yemas.
Es que la sandía además no se mezcla con nada, ¿no? La sandía no mezcla bien, según
la fórmula de hígado de bacalao.
¡Ah!
También. No, ustedes deberían de ver a Anita muy bien conservada.
No, corre por aquí.
Muy bien conservada por ese jugo. Uh-huh. Así que, bueno, compártanos su jugo.
Es receta secreta.
Es receta secreta. Compártanos su jugo sano y escríbanos. Lo estamos leyendo a través de redes sociales, mi querida Gaby. Llegamos ya a la última hora del programa.
Nos escribe por acá Misael de Mora. Dice, uy, Barkentin, esto que narran es bien común y no se necesita ser un magistrado. Tengo una amiga cuyo exmarido es abogado en Pemex, le quitó el hijo hace un año, comete alienación, le amenaza de muerte, la acosa y no la deja vivir tranquila. Pues sí, justo por eso, Misael, también quisimos detenernos en este caso, el caso de Jalisco, pues porque desgraciadamente no es la excepción, es la regla, aún
sí.
Cuando
así
se
es.
Tienen hasta conocimientos jurídicos y demás, esto es la regla en una buena parte del país. Gracias, Misael, por habernos escrito.
Martes. Este martes, en Así las Cosas.
Fíjate que perdí mi café. Si alguien encuentra por ahí mi taza de café, se los ahí voy a agradecer muchísimo. Porque perdí mi café y es terrible. Quería arrancar con las notas, pero bueno, perdí mi café. Señor Javier Risco, hemos tenido, como ya decías, muchas voces esta mañana.
Así es. Bueno, nos hemos centrado principalmente el tema de la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional. Esta comparecencia que no fue citado por la, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados para asistir a una explicación o por lo menos a una reunión de trabajo para explicar qué pasó con el hackeo de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional. La semana pasada dijo que no podía ir a la Cámara de Diputados, sin embargo, que estaba dispuesto a que hoy, martes 18 de octubre, acudieran algunos diputados a la oficina de la Secretaría de Defensa Nacional para hablar de este hackeo. Bueno, pues ha habido distintas reacciones alrededor de esto. Por lo pronto, Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, dice que esta misma semana, se subirá este tema a la Junta de Coordinación Política, pero que, bueno, dice, yo doy casi como por un hecho que va a asistir el secretario de la Defensa Nacional. Hablamos con Santiago Krill hace un par de horas y esto fue lo que nos dijo.
Vamos a tratar de hacer esto. Buscar ese encuentro se dé en los términos parlamentarios que se han dado todos los encuentros. Creo que es importante que tanto el secretario de la Defensa como el secretario de Marina puedan, en el plano de una comparecencia, asistir a la Cámara. Yo seré el primero en velar por el respeto a su investidura, a lo que representan, al reconocimiento que tienen las Fuerzas Armadas, que de eso no tengan la menor duda, que habrá respeto, habrá orden y que estaremos todos muy interesados en lo que ellos tengan a bien responder de las preguntas y del diálogo que surja con las diputadas y los diputados. Sí. Entonces, es algo que tendremos que resolver en esta semana.
Bueno, ¿y por qué la insistencia del diputado Santiago Krill en la palabra respeto? Bueno, pues porque el diputado Sergio Barrera Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, quien encabeza además la Comisión de Defensa, de la Defensa Nacional, ahí en la Cámara de Diputados, envió una carta al secretario de la Defensa donde le señalaba que no estaba de acuerdo en el cambio en el formato de la reunión. ¿Por qué? Pues ya lo que decía Javier Risco, la idea era si iba a ser en la Cámara de Diputados, si los habían citado mejor en las oficinas del secretario de la Defensa, y el diputado dice, la verdad es que queremos que sea aquí en la Cámara de Diputados porque consideramos que puede ser un diálogo abierto, transparente, también para incluir a otros. Y bueno, pues el secretario de Gobernación, Adán Augusto, dijo que había sido irrespetuosa esta comunicación. Y por ello platicamos con Sergio Barrera, que, como decíamos, encabeza la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados, y pues tal cual nos dijo, pues no es una falta de respeto. Dice, lo que se necesita saber es la gravedad del asunto, es decir, esta hackeada a los correos electrónicos de la Defensa Nacional, de qué tamaño es, qué significa, qué se va a hacer para corregirlo, parte de lo que nos dijo el diputado hace apenas unos minutos.
Ayer, cuando escuchaba al secretario de Gobernación dar las declaraciones sobre una supuesta carta irrespetuosa, la verdad es que me sorprendí, por eso quise hacerla pública, porque nosotros desde un inicio, cuando pedimos la comparecencia del general secretario, lo quisimos hacer en el mejor de los términos, porque estamos próximos en la discusión del presupuesto y con grave filtración de datos que tuvimos a través de la famosa Guacamaya, pues necesitamos saber el alcance en materia de seguridad nacional y sobre todo dar transparencia de qué es lo que está en juego, qué es lo que se filtró y sobre todo que nos rindan cuentas. Al final, lo que nosotros hemos dicho es que somos los representantes de los ciudadanos y nosotros tenemos que pedir esas cuentas para poderle entregar a que los ciudadanos sepan cuál es la gravedad de este asunto.
Bueno, parte de lo que hemos tenido esta mañana, además de deportes, por supuesto, otros temas también, lo que viene con el presupuesto, hemos hablado de aviación también, en fin, de feminicidios y lo que está pasando tanto en Morelos como aquí en la Ciudad de México, y bueno, pues también obviamente los ojos puestos en el exterior. Y rápidamente, Javier, nada más comentar, hoy desde la mañana se ha hablado mucho de vapeadores, ¿no?
Sí. A ver, había, de hecho, incluso el presidente, sabes que todos los días publica, a través de su cuenta de Twitter, por lo menos el link para que sigan a las mañaneras. Hoy le dedicó justamente el tweet a los vapeadores con un mensaje bastante claro. Prohibimos la venta de vapeadores y cigarros electrónicos por el daño que ocasionan a los jóvenes. Conferencia matutina.
Así es.
Así que, vaya, era
y con
el
eso arrancó,
tema central.
Y con eso arrancó.
Sí, de la conferencia.
Incluso presentaron por ahí una canción, no se las vamos a poner ahorita, pero presentaron hasta una canción, ¿no? Nos decías.
Sí. La semana pasada se había publicado en distintos medios que se tambaleaba justamente esta prohibición de los vapeadores, que en realidad había quedado como en un limbo legal y que, pues bueno, la prohibición no había llegado, que seguían en el mercado. Entonces, vaya, vamos a detenernos justamente con expertos en esto en los próximos días para saber, bueno, después del anuncio de esta campaña por parte del gobierno federal, qué es lo que sigue en el proceso legal. ¿Te acuerdas que fueron prohibidos por decreto presidencial? Entonces, bueno, en el camino legal, ¿cómo va? Por lo pronto, hoy la conferencia, como lo dices, ha sido sobre eso.
Sí, vaya tema. También le podemos dedicar un rato, si es que la agenda lo permite.
Estás escuchando Así las Cosas.
Escobar creía que el orden solo podía venir como consecuencia de la destrucción. La paz solo podía venir del caos. Y la idea que tenía Escobar del caos era bastante particular.
A las 6:06 de la mañana del 27 de noviembre de 1989, la historia de la aviación en Colombia se dividió en dos. El avión de Avianca había sido víctima de un atentado. 107 personas habían perdido la vida.
En medio de aquel terrible asedio a la vida, de cacerías policiales y de asaltos a los tribunales para intimidar, incinerar expedientes, matar jueces, las autoridades colombianas no veían otra salida que la negociación.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 12 minutos y veo aquí la descripción de este podcast. Dice, Pablo Escobar fue uno de los hombres más poderosos del mundo en la década de los 80. A través del terror y de una telaraña de corrupción, llegó a tener un control casi total sobre la policía, el ejército y buena parte del gobierno colombiano, mientras operaba una gigantesca red internacional de trasiego de cocaína. A finales de los años 80, tras una serie de salvajes atentados que implicaron el derribo de aviones comerciales, recompensas por matar policías o bombazos en oficinas de gobierno a plena luz del día, el gobierno de César Gaviria negoció con el capo su entrega a cambio de una serie de concesiones, como operar, cual si fuera un palacio personal, la cárcel de su reclusión, el recinto llamado la Catedral en su natal Envigado.
Oye, ¿y cuánto se ha dicho, ¿no?, alrededor de Pablo Escobar? ¿Cuántas historias de Maradona acudiendo al cumpleaños del hijo a enseñarle una clase de fútbol? Hipopótamos traídos para el jardín privado del capo. Cuando estaba huyendo y que se fue a las montañas, la única manera de darse calor quemando 10 o 15 millones de dólares, porque quemarlos para mantenerse.
Las imágenes también de la famosa cárcel esta, de la catedral, y después evidentemente las imágenes el propio Pablo Escobar cuando ya es abatido, digamos, ¿no? Pero además, bueno, pues aquí en México no nos es ajeno tampoco Pablo Escobar en todas estas historias.
Y digo, nada más para que te des un baño de realidad y de tiempos. El próximo año se cumplen 30 años de la muerte de Pablo Escobar. Porque estoy seguro que recuerdas la noticia. Estoy seguro que recuerdas la noticia.
Sí, pero había nacido. Había mundial. Ah, yo medio naciendo. 30 años. Bueno, sí, 30 años y seguramente, bueno, pues también series de Netflix, etcétera. Bueno, y dirán ustedes, ¿y por qué fregados estamos hablando de Pablo Escobar? Porque hay una serie en podcast que se llama así, Pablo Escobar, Escape de la Catedral. Está conducido por Daniel Coronel y narra a partir de cintas de espionaje telefónico de la época los meses convulsos entre la entrega, el escape y posterior asesinato de Escobar.
Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Está en la línea justamente quien conduce este podcast, Daniel Coronel. Bueno, pues es un honor, Daniel, que estés con nosotros esta mañana. Seguimos desde hace muchos años tu carrera y qué bueno que nos acompañas esta mañana. Buenos días, te saluda Javier Risco.
Buenos días, Javier. Buenos días, Gaby. El honor es mío. Estoy muy feliz de poder hablar con ustedes hoy acerca de este trabajo, acerca de las voces inéditas que empezamos a conocer casi 30 años después. Sí. Y también de las voces del pasado que dicen cosas que le interesan al futuro.
Sí, es eso, Daniel, de verdad. Y qué gusto, de verdad, qué honor también que estés aquí con nosotros. Duda. A ver, te pediría si nos puedes contar un poquito. Es decir, tienen estos audios, estas grabaciones. ¿Qué grabaciones son? Y a partir de ello, ¿qué empiezan a construir, Daniel?
Pues mira, este es un trabajo esencialmente hecho por un grupo de periodistas mexicanos reunidos en Detective bajo el liderazgo de Diego Enrique Osorno. Este trabajo lo dirigió Diego Rabaza con Pedro García y parte de la revelación de unas cintas de interceptaciones hechas en algunos casos por la Policía Nacional y por el Departamento Administrativo de Seguridad, una central de inteligencia desaparecida en Colombia, y además por las agencias federales de Estados Unidos que tenían a través de aviones de los AWACS de la época un monitoreo sobre la ciudad de Medellín y sobre la influencia, la zona de influencia de Pablo Escobar. Es muy curioso porque en algunas de estas conversaciones están grabadas en varias partes y están ensambladas de distinta manera, porque Pablo Escobar, con la tecnología que lo permitía la época, era un hombre supremamente astuto y usaba centrales telefónicas y teléfonos móviles para no ser detectado. Pero además, muchas veces sus comunicaciones eran hechas paralelamente. Por una serie de líneas hablaba y por otras oía, de tal manera que era casi imposible ensamblar estas conversaciones. Muestra pues la mentalidad genial de este capo, pues porque realmente nadie puede dudar que es un genio del mal, su total amoralidad frente a la vida y a la muerte, y al mismo tiempo casi su ternura como hijo, como esposo y como padre.
¿Qué cosa?
Es un retrato muy contrastado.
Sí, no, es cosa, que, man. A ver, Daniel, yo me imagino también que cuando llegaron y cuando empiezan a descubrir esto, perdón, Daniel, pero seguramente llevas escuchando de Pablo Escobar, ¿cuánto? 40, 45 años escuchando de él y decir, bueno, ¿y qué más se puede decir? ¿Qué más podemos saber? ¿Qué no sabías después cuando empezaste a hacer este proyecto, cuando empezaron a armarlo, que dijiste, vaya, esto que nos está mostrando, que nos está, y es interesante decir, esto que estamos viendo a partir de las grabaciones, no se sabía de Pablo Escobar, o por lo menos no lo sabía. ¿Qué es esta parte, Daniel?
Javier, cuando yo empecé mi carrera, yo tenía un poco más de 20 años, y me tocó empezar mi vida profesional con la amenaza y el fantasma de Pablo Escobar encima. Vi caer asesinados a muchos de mis colegas y a muchos de los mejores periodistas de Colombia, incluyendo al mejor de todos, a don Guillermo Cano, director del Espectador. La perspectiva de morir cada día era cierta en las redacciones de Colombia y digamos, este personaje me marcó para siempre. Yo pensé que por los años que había vivido conocía todo. Cuando empiezo a oír estas cintas y además a discutir con los colegas mexicanos, la forma en que esto significa cosas para el presente y el futuro, me encuentro con una perspectiva totalmente nueva. Yo creo que no hay libro publicado en el mundo que no haya leído sobre Pablo Escobar. Sí. Y sin embargo, a partir de estas cintas encontré unas cosas nuevas y encontré además motivos para releer muchas cosas. Por ejemplo, volver a la memoria fotográfica de Pablo Escobar, que, que hizo un gran fotógrafo inglés que se llama James Mollison, donde básicamente buscó los archivos de fotografía de los medios y de los fotógrafos que tuvieron relación con el capo, y armó una edición fotográfica en un libro que se llama La memoria de Pablo Escobar. Y veo cómo encajan las cosas en estas conversaciones y logro hacer como una trenza con todo esto. Realmente he aprendido más de Pablo Escobar en el último año, gracias al trabajo con detectives, de lo que sabía en esos años terribles que me tocó vivir.
Oye, pero qué impresionante esto que nos dices. Pero me llama también la atención, Daniel, has dicho ya en varias ocasiones en esta conversación que permite entender el presente, pero también el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué nos permite esto que ustedes van descubriendo entender lo que nos pasa hoy y lo que viene?
Pues mira, Gaby, que es muy particular, porque seguimos en medio de una guerra absurda, sí, que ha traído cientos de miles de muertes, y en donde nuestros países terminan retratados ante el mundo como los victimarios, como los focos del crimen y la crueldad, y donde se investiga muy poco sobre el otro extremo de estas organizaciones criminales, donde no hay un capo, no hay un Chapo Guzmán, no hay un Mayo Zambada, no hay un Pablo Escobar, no hay un Rodríguez Gacha en Estados Unidos. Entonces es una situación muy particular, porque es como si estuviéramos condenados a oír para siempre la historia de Caperucita Roja, pero contada por el lobo feroz. Nosotros en este trabajo periodístico tenemos la posibilidad de encontrar qué pasó en el norte y qué pasó en el sur durante esa guerra, y darnos cuenta que muchas cosas siguen sucediendo, o sea que repetimos sistemáticamente los mismos errores que nos conducen a la misma salida.
¡Qué cosa! Wow. Estamos hablando con el periodista colombiano Daniel Coronel. Lo decías, es un trabajo de una producción de detective, de Exile Content Studio también, Daniel. Y la pregunta también sería, ¿es concluyente esta investigación? ¿Deja puertas abiertas? ¿Todavía hay mucho más que decir casi en los 30 años después de la muerte de Pablo Escobar? ¿Con qué impresión te deja también este trabajo?
Bueno, claro, siento que hay mucho más que decir, y siento que muchos nudos que uno presumía desatados por los hechos siguen existiendo en la historia de la relación entre Latinoamérica y Estados Unidos, por un lado, y por otro lado, en la relación de las mafias, del narcotráfico, del crimen organizado, cómo ha operado y cómo ha crecido, y cómo de alguna manera el negocio se ha empujado de un lugar a otro, pero el negocio mejor que el narcotráfico es la lucha contra el narcotráfico. Sí, por wow. Cada dólar.
Uf, es que qué frase, dólar, esto, ¿eh? Qué frase, que es el reflejo de México.
Se gasta 1.10.
A ver, otra vez, ¿nos puedes repetir, por favor, este dato, Daniel? Perdón, se estaba cortando. ¿Nos puedes repetir, por favor, este dato de el mejor negocio en todo lo que tiene que ver o que toca el narcotráfico? Es la lucha contra el narcotráfico. ¿Cuál es el dato, Daniel?
No, mira, por cada dólar que se gasta, que se produce por cuenta de la industria criminal del narcotráfico, se gasta 1.10 en luchar contra él. Y digamos que estas ayudas que nos da Estados Unidos y Europa para luchar contra el narcotráfico se ven traducidas en más herramientas de guerra, en aviones, radares, fumigaciones, bombardeos, armas, que enriquecen a unas personas, pero que no solucionan el problema. Y que quizás sea el momento en que todos los países se sienten y tengan una conversación adulta sobre el tema. Que no sigamos portándonos como cowboys frente al ataque de los apaches, sino que entendamos que esto necesita una revisión estructural, como en su momento, por ejemplo, lo necesitó el alcohol, con las consecuencias conocidas en la economía de Estados Unidos y del mundo.
Claro. A ver, mira, no sé si leíste el mensaje de la doctora Molina a través de redes sociales.
Sí, de hecho le iba a preguntar esto porque nos acaba de escribir la doctora Molina y nos dice, qué maravilla que tengan a Daniel Coronel, y aprovechen también para que les cuente la anécdota de la vez que te llamó Pablo Escobar, entiendo que a un restaurante o algo, Daniel, a ver, cuéntanos.
No, Javier, esto
no,
es una
historia. Yo te preguntaba yo, Gabriela, no sí, te preocupes.
Sí, sí, pero...
No pasa nada.
Pero ha sido entonces, a ver, cuéntanos un poco de este casi rumor ahí, de esta nebulosa alrededor de esta anécdota.
Pues figúrate que en el momento en que arranca la fase final de persecución de Pablo Escobar, se le permite a su familia salir de Colombia hacia Alemania, en donde teóricamente había conversado un asilo. Era el director de un noticiero de televisión y nos enteramos antes que todo el mundo por una fuente que salía la familia de Pablo Escobar. Uh-huh. En ese momento los colombianos necesitábamos visa para ir a cualquier parte. Sí. Para ir a cualquier parte, porque era quizás el pasaporte más desprestigiado del mundo. Y entonces uno de los reporteros de nuestra redacción tenía la ventaja de que tenía doble nacionalidad. Además de colombiano, era español. Y como iba a salir esta familia para Alemania, logramos comprarle con mucho esfuerzo y con mucha premura de tiempo un boleto en primera clase para que nosotros nos imaginamos, ellos van en primera clase, los pueda hablar con ellos durante un vuelo largo. Quizás entrevistarlos. Empacó una pequeña cámara de la tecnología de la época que se llamaba Super 8 y se subió a ese avión y nos habíamos ido a dejarlo al aeropuerto el presentador del noticiero Félix de Bedut y yo. Y salimos de ahí hacia un restaurante. Estamos hablando de una época en que no había teléfonos celulares.
Sí.
Muy conocido en Bogotá. Ajá. Y llegamos, nos sentamos, pedimos algo y viene el metre y me dice, tiene una llamada. Me levanto a atender la llamada pensando que mi secretaria con buen tino me estaba buscándome de restaurante en restaurante para comunicarme algo y paso y oigo la voz que me dice, le habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. Yo sentí un escalofrío en la espalda terrible. Pues no sabía cómo contestar.
Pues cómo no, y luego.
No sabía si decirle, ¿cómo le hablas a este hombre? Le dices, Pablo, señor Escobar, don Pablo, ¿cómo para empezar eso? Entonces le digo, sí.
Claro, sí.
Entonces él me dice, sé que un periodista que trabaja con usted, el señor Oscar Ritoré, está en el avión con mi familia. Y es posible que yo no tenga información de ellos porque van a tener un momento en que van a llegar a Alemania. Entonces, yo creo que usted va a tener información a través de su periodista. Yo lo voy a llamar para que me cuente. Y no hubo, digamos, no hubo un segundo ni una capacidad de reacción mía para decir, bueno, no sé qué. Colgué helado, voy caminando hacia la mesa, le cuento al colega que estaba conmigo y nunca más volvió a ir a Pablo Escobar. La historia es que la familia llegó y la deportaron inmediatamente. El periodista nuestro tiene la única imagen de ellos llegando a Alemania y siendo transportados en una autopatrulla de la policía alemana. Y después, cuando fueron deportados de Alemania a Colombia, él se tuvo que quedar un par de días más porque no pudo cambiar su tiquete. Y cuando regresó, le dieron la primera y única entrevista que dieron en esa época los Escobar, porque realmente él no pudo entrevistarlos en el avión. Un delegado de la policía alemana le decomisó su cámara, pero además ellos dijeron que preferían hablar después. Se la devolvieron al final cuando terminó el vuelo y con esa cámara pudo grabar los únicos 15 segundos que existen de esa imagen de ellos subiéndose al carro patrulla. Y después le dieron una extensa entrevista que fue la única y última entrevista, hablando desde ese lugar en donde fue la entrevista, por la interceptación que le hicieron a Pablo Escobar, hablando con su familia que estaba en ese lugar, fue localizado por un equipo de radiogonometría y finalmente muerto en una operación que sigue siendo polémica, que algunos dicen que lo mató un mayor de la policía que llegó a coronel y después a gobernador de un estado colombiano en una provincia de Santander. y ahora está preso por corrupción. El hombre que supuestamente mató a Pablo Escobar. Otros dicen que lo mató un grupo paramilitar y la familia de Pablo Escobar sostiene que se suicidó.
No, bueno, qué cosa, de verdad, qué cosa, qué bueno que nos acercaron, que te preguntábamos esta anécdota. Oye, Daniel, y nada más rápido nos dicen, bueno, obviamente estamos hablando de este podcast que se llama Pablo Escobar, Escape de la Catedral, lo encuentran allá en Spotify y demás. Pero, a ver, una pregunta que también nos hacen llegar acá es, ¿Cómo no humanizar en exceso a un personaje tan complejo, digamos, como es Pablo Escobar, y no, digamos, hacerlo bueno, cercano? Ese es un gran debate cuando nos acercamos, Daniel, a personajes así, que han sido pues delincuentes, que han sido sanguinarios, como es evidentemente el caso de Pablo Escobar, pero que no dejan de ser seres humanos. Este es un gran dilema también ético, ¿no?
Es un predicamento permanente en el periodismo, sí. Y incluso en los trabajos históricos que se hacen sobre ciertos personajes. Hace unos pocos años, un escritor que se llama Ron Rosenbaum, judío, hace un libro que fue objeto de gran debate mundial que se llama Explicando a Hitler. Y entonces dice, explicarlo no quiere decir justificarlo de alguna manera. Y bueno... Ese también es un predicamento permanente en este trabajo sobre Pablo Escobar, porque en algunos momentos tiene gracia, tiene tanta maldad y tiene una forma de expresarla tan absolutamente desenfadada y coloquial que uno termina riéndose de la muerte con él. Y por otro lado, es un hombre capaz de una crueldad infinita y de estar conmovido porque su hija la pinta como su pequeña bailarina de 7 años. Es una mezcla de personajes, pero digamos, es que así es la vida. Sí. La vida no viene en blancos y negros, sino viene en muchos matices, y hay que hacer un gran esfuerzo para que la gente entienda que a pesar de que estos gestos de humanidad existen, también estamos hablando de uno de los mayores criminales de la historia contemporánea.
Tal cual.
¿Quién mejor, híjole, no? Para contar sí. Esta historia que
y yo
Daniel
tengo que
Coronel.
Decir que además soy muy fan sí. De los Danieles, que si ustedes no los sigan, síganlos, porque me encanta lo que hacen y que está evidentemente Daniel Coronel, está Daniel Samper Ospina y también Daniel Samper Pisano, y la verdad es que, bueno, yo disfruto mucho lo que también escriben y publican ahí en Los Danieles. Pues gracias por estos minutos, felicidades por este trabajo, gracias por platicar aquí con Javier Risco y conmigo, y por supuesto ahorita recomendamos el podcast ampliamente. Te mandamos un fuerte abrazo, Daniel.
Mil gracias, Gaby, mil gracias, Javier. Qué gusto tan grande hablar con ustedes. Que estén muy bien.
Igualmente, un abrazo grande,
gracias,
Daniel.
Gracias, gracias. Y bueno, pues aquí mucha gente reaccionando. Alicia Alarcón, le mandamos un gran abrazo. Y dice, qué bárbaros, Barkentin y J. Risco. Qué gran entrevista con Daniel Coronel. Aquí entre nos, en México, le hubieran dicho señor Escobar. Sí, o le hubieran dicho, podemos saludar a su mamá. Ah, perdón, ese es otro tema. Y bueno, pues ahí mucha gente. Guillermo Barranco, yo ya lo escuché todo desde hace una semana. Muy buen podcast. Y muy buenos periodistas,
sí,
¿no?
Sí,
y además qué buen tino que hayan elegido narradores colombianos.
Sí, claro.
¿No? Para una producción así. Hay una versión en inglés también, por cierto.
Sí.
Hay una versión en inglés, por si lo quieren escuchar también en inglés. Pero saben que aquí nos gusta recomendar de vez en vez algunos podcasts pues que nos gusta escuchar, ¿no? No tiene mayor cosa que eso. Hola, Ivette Parga.
Hola, aquí estamos de regreso. Súper interesante.
Muy bien. Oye, ¿se animó la mañanera o qué ha pasado, mi querida Ivette?
Se animó la mañanera, no, ya
que
sabes,
que
siempre. Mucho ambiente, anda. Aunque hoy no hemos escuchado a Chicoche, entonces como que ahí decayó el ambiente un poco en la mañanera, ni los Tigres del Norte, ni Grupo Firme, hoy no ha habido momento musical. Pero bueno, pues respondiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos momentos justamente a la pregunta de qué opinaba sobre la cancelación de esta reunión de trabajo entre legisladores de la Comisión de Defensa, los diputados con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Y bueno, pues no nos debería de sorprender que minimiza totalmente el tema y dice que eso no es un tema importante.
Ah, sí, es cierto,
que
lo
no
acaba
es
de decir.
Nota.
Eso ni es nota.
Eso no es nota.
No tengo que argentino. Bueno,
respirando, por cierto, bro, del tapete de yoga, Risco, el tapete de yoga.
Que...
¿Se acuerdan?
Estaría bueno, sí, hay que sacar ese. Hay que sacar ese del tapete de yoga porque me estoy empezando a alterar.
Así
me
que...
estoy empezando a alterar. Oye, tengo un tuit aquí de Leti Robles.
Sí.
De La Rosa, esta gran periodista con la que hemos hablado en varias ocasiones. Dice, extra, me encanta el extra, extra. Mañana, la cita histórica de la primera comparecencia pública de los titulares de la Sedena y de la Marina ante el Pleno del Senado mexicano.
Ahora en el Senado, entonces.
Están obligados a acudir. La pregunta, pone ella, ¿irán? Lo acaba de poner hace unos minutitos.
¿Sabes qué, Gaby? Eso ni es nota, sinceramente. Sí, o sea, que... Perdón que lo diga, pero eso ni es
nota. Que no es nota. Que nota es que el peso sea la moneda menos devaluada en el mundo. Lo demás son nuestros adversarios conservadores. No hay que enojarse, hay que estar contentos, alegres, felices, que se serenen, se tranquilicen, que tomen pasiflorine o té de tila. Eso es
nos
lo
van
que
a tener que aguantar.
Y que él ya se convirtió en una empresa muy lucrativa. ¿Él? Para muchos, sí. ¿Por él, qué? Porque, dice, le pagan para que me peguen muchísimo dinero a los medios conservadores.
Ándale. Bueno. Pues son tan esos medios conservadores que tienen tanta lana, mano. Nosotros acá pidiendo hasta un café, pero bueno.
No seas así.
Pues es que me enojé, Javier Risco.
Ya lo sé. Ya lo sé. Pasen el tapete de yoga.
Pasen el tapete de yoga. Sí, ¿no?
En un tema más que minimiza, como lo que comentaban hace rato de los hackeos, de los Guacamaya Leaks, que todas las veces que se les ha preguntado, pues dice que no va a haber consecuencias, que no va a haber sanciones. Entonces, bueno. Así, igual.
Oye, rápidamente, como ayer no vine, ya no, y sé que lo contaste, Risco, pero aquí me pregunta Merunzone, dice, ¿ya te contó Risco su historia con Uber? Sí, vi tu tweet, pero ¿algo pasó al final o ya no pasó nada?
Pues cancelé. Bueno, canceló, más bien canceló. ¿Ya?
¿Sí? Canceló
el chofer, es que después de una hora 10.
Y le dieron de baja su cuenta.
¿No? Lo que yo no sabía, y que me lo dijo ayer Ivette, fue que salió una nota en el Universal.
Sí, salió una nota.
No la había visto.
Le digo, yo no me enteré primero por el revuelo en Twitter, sino por la nota del Universal. Y entonces dije, ¿qué está haciendo Javier Risco? No se esté en paz. Y entonces ahí me di
¿cuánto
cuenta.
¿Cuánto te aguantaste?
Como una hora. Una hora para que
o sea, ¿te puso 51 minutos?
Sí, se iba alejando. Empezó en 4 y ya iba de 10, 22, 30. Y yo dije, yo creo que ya no viene. O sea, yo dije, no es que haya visto mucho Sherlock Holmes, pero yo creo que ya no
hiciste
viene.
Hiciste una deducción
exacto,
profunda.
Exacto, ya sabes cómo soy de brillante. Entonces dije, yo creo que este ya me la quiere aplicar. Y dije, ¿sabes qué? Tengo cafecito aquí enfrente.
No tengo prisa.
¿Sabes qué? No tengo prisa. No
ya
pienso
que...
Y es lo que muchos hemos pensado hacer, pero a veces pues no, pues no si es posible.
Pues
no
si
es posible
prisa.
Porque sí tenemos prisa.
Hay que decir que a mí me llamó la atención ahora en Monterrey. No sé si es porque hay pocos Uber, pero de verdad que sí se tardaban un resto en llegar. O sea, ahí sí era casi como decir,
tenía tiempo que no
minutos.
Escuchaba el... Es un resto. Tenía tiempo que no escuchaba el
resto.
No,
yo decir un chingo.
Y lo usaba, exacto.
Se tardaban un resto en llegar. Pero bueno, en fin. Así las cosas.
Sí, pero bueno, tener ahí en sí que se aplique Uber en este tema de las cancelaciones, de pues sí, más... Que tú como usuario tengas esa garantía, la posibilidad
de mandar
esto. Y además que no te retrasan, porque me pasa mucho en las mañanas que no llega, te cancelan, incluso con reserva, incluso, ¿no? Entonces tú tomas tus precauciones.
Sí, lo que yo vi en este tuit es que vi ahora sí que un tuit bastante catártico. O sea, la gente dejó ir.
Se dejó ir.
Es que hay temas que son así, ¿no? Sí. Hay temas que son catárticos y pero bueno. Pues ahora sí que diría el clásico, así las cosas.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En así las cosas.
La pandemia de COVID-19 en México lleva 3 meses y medio de reducción, así lo señaló en la conferencia matutina el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Dijo que los indicadores se han mantenido en reducción continua en referencia al número de casos, hospitalizaciones y muertes. Destacó que llevan 14 semanas a la baja desde el punto máximo de la quinta ola. En la conferencia matutina, también el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió sobre los daños que causan en la salud, sobre todo en los jóvenes, el uso de los llamados vapeadores, que dijo son más dañinos que el cigarro. El titular de COFEPRIS, Alejandro Sbarch, dio un informe sobre los efectos contra la salud de estos dispositivos electrónicos. Dijo que se ha decomisado más de 72 mil vapeadores en México desde que se publicó el decreto para prohibir su comercialización, y es que explicó que el organismo ha analizado algunos vapeadores, identificó 33 sustancias cuando estos productos solo indican que contienen 3, lo que es un engaño al consumidor, pues encontraron diversas sustancias ocultas como linalol, sustancia utilizada para matar moscas y cucarachas, así como otras empleadas en productos de limpieza. Y como ya lo hemos informado, la selección mexicana femenil quedó fuera del Mundial Sub-17 tras caer 2-1 ante Colombia. En el grupo C, las dirigidas por Ana Galindo se quedaron con 3 puntos, mientras que Colombia y España avanzaron a los cuartos de final con 6 unidades. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero volvemos con Gaby Javier. Quédense con nosotros, síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico.
Esto fue
Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar. En Así las Cosas.
Es martes de tecnología y nuestro experto Emilio Saldaña Pizu nos dará detalles de la compra de la plataforma Parler, también llamada Libertad de Expresión.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Estamos muy contentos porque ya inició el Festival Internacional Cervantino y, como saben, esta semana Así las Cosas se trasladará hasta Guanajuato. Y es que el talento de Guanajuato brilla en la edición del 50 Festival Internacional Cervantino. Más de 240 artistas y 17 propuestas escénicas y musicales para los diversos públicos son emisarias de la creatividad, la pasión y la búsqueda de la excelencia que crece en el Bajío. Así es que hasta el 30 de octubre disfruta la grandeza del Festival Internacional Cervantino y déjate emocionar por el talento de Guanajuato.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleva manzana Golden en bolsa o a granel a $23.90 el kilo. Sí, a solo $23.90 el kilo. Y aguacate a $26.80 el kilo. Sí, aguacate a $26.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 18 y 19 de octubre. Aplican restricciones.
El arte vibra en Guanajuato. Visita el Museo de los Poderes, la Casa del Conde Rull, el Museo Olga Costa José Chávez Morado o el Museo Diego Rivera. Disfruta de impresionantes arquitecturas con exhibiciones permanentes y temporales. Visita la página cultura.guanajuato.gob.mx y descubre la magia de los museos. Instituto Estatal de la Cultura, Guanajuato, Gobierno del Estado.
Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces.
De acuerdo con el INEGI, en los gobiernos del PAN, hemos convertido a Miguel Hidalgo en la tercera alcaldía más segura de la CDMX. También, en Álvaro Obregón, regresamos las estancias infantiles. Y Benito Juárez es sustentable con el uso de paneles solares y recolección pluvial.
Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad. Unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional.
A buen comer, tres veces beber.
Pues si de eso se trata, ¡vámonos a Guanajuato! Conoceremos a la chef Karen Valadez, una de las más reconocidas en México y el mundo.
¿Quieren adquirir productos para ahorrar energía eléctrica, gas y agua? Aquí les decimos cómo. En la música, José Joel y el homenaje a su padre, José José.
Somos sus amigos, Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos en la Hora Nacional, el sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Saber. Está en la línea el ingeniero Rubén Montalvo, es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla. Ingeniero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
¿Está mintiendo el presidente? ¿Le están mintiendo al presidente? ¿Cómo lo ven ustedes?
Pues yo pienso que lo están mal informando. Yo creo que no tienen la información correcta porque en todas las mañaneras o las veces que ha hablado en las mañaneras, él piensa que el precio de la tortilla depende de las harineras. Y las harineras son uno de los complementos que más han encarecido el producto. Pero realmente el control del precio de la tortilla está en el maíz.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio. Vamos a escucharnos.
¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales.
Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al del INAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública.
Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que
se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso,
se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito
y se respeten los derechos humanos.
Senado de la República,
65ª Legislatura.
Las administraciones del Sistema Portuario Nacional, ASIPONAS, como se llaman hoy, actualmente están coordinadas por la Secretaría de Marina. Y no solo cambió el nombre, hoy generamos más empleos, mayores ingresos para México y recibimos más carga comercial que en años anteriores. Personal técnico, trabajamos en la Secretaría de Marina para hacer a nuestros puertos más productivos, seguros y transparentes. Implementamos el sistema Puerto Inteligente Seguro. Hoy las ASIPONAS se consolidan como empresas de clase mundial. Secretaría de Marina.
Gobierno de México.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica en bolsa, 21.50 kilo. Aguacate Hass, 26.50 kilo. Limón sin semilla o toronja, 16.90 kilo. Este 18 y 19 de octubre.
En Chedraui cuesta menos.
Si es radio, es W.
W Radio. 96.9.
¿Escuchas?
XTW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio.
Somos de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Hola, soy Emilio Saldaña. El Piso. La información de ciencia y tecnología y su importancia y relevancia en el contexto nacional e internacional.
Estoy en línea. Luego existo. Con Emilio Saldaña.
Piso, piso.
Benditas redes sociales.
En Así las cosas.
P-I-Z-U, Pisu, Pisu, Pisu. ¿Cómo estás, querido Pisu?
¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Muy buen día, mañanita, pues,
no puede ser.
Violentita de martes. Ya muy encafetado, eso sí, ¿eh?
No sé, ¿qué es? A ver, hola, Pisu.
Hola, jefa.
Es decir, a ver, de verdad, es muy sorprendente. ¿Por qué no logramos tener una comunicación limpia y redondita con Pisu?
En 2022. Te voy a decir algo. Se escuchan mucho más.
Con el tecnólogo del programa.
Sí, se escuchan mucho más claro las grabaciones de Pablo Escobar, que hechas en 1992, 91.
Interceptadas en el 83.
Exacto. Ay, mi querido Pisu. Pero
no
a ver,
importa.
Cuéntanos qué
Mira,
traes.
Vamos a hacer una cosa, que sea la sección de tecnología, pero vintage.
Exacto.
¿No? Con estética vintage.
Ah, gusta. Qué forma de rescatarlo, Gaby. Gracias. Pero vamos a mejorar esa parte.
Ojalá.
De manera relevante.
Por favor.
Oigan, les traigo un chisme muy sabroso porque
Cuenta.
Resulta ser que parece ser que hoy, lo de hoy, si realmente eres, pero de veras eres millonario, tienes que hacer una de dos cosas para ser, además, súper cool y estar en la onda. O sea, o lanzas tu propio cohete al espacio o compras una red social. Y en este caso, pues les quiero compartir cómo particularmente ciudadanos norteamericanos hoy están detrás de las mayores redes sociales del planeta. Y por supuesto, desde Mark Zuckerberg o Sergey Brin y Larry Page de Google, que se han hecho millonarios a partir de lo digital. Pero también hemos ido viendo cómo, por ejemplo, en el caso de Bill Gates, compraron a través de Microsoft la red social de LinkedIn. Elon Musk trae el pleito eterno de la compra de Twitter. Y el día de hoy les quiero compartir algo muy interesante porque se trata de Kanye West,
Ajá.
ahora conocido oficialmente como Ye, Y-E, ese es su nombre oficial ahora, Ye, y hace unos días se presentó en un evento de moda en el cual traía una playera que decía White Lives Matter, las vidas de los blancos importan, en contradicción al mote de, al dicho del Black Lives Matter que había sido...
Sí, en contradicción o incluso en burla.
En burla.
Que eso fue específicamente lo que indignó de verdad pues en Estados Unidos y decir, bueno, a ver, igual en este contexto en donde sigue la violencia, en donde hay ataques de parte de la policía en contra de la comunidad afroamericana y que pues este señor salga con una camiseta de burla, pues vaya, sí indignó y creo que por ahí tuvo consecuencias, ¿verdad?, en sus redes.
Bueno, es que posterior precisamente a presentarse con esta playera es fuertemente criticado en redes sociales y tiene hace unos días un exabrupto digital en donde publica varias cosas, pero básicamente es por esas publicaciones es vetado tanto de Instagram como de Twitter por hacer comentarios antisemitas. Y en el berrinche de un millonario, cuando es expulsado de una plataforma social, ¿qué es lo que tienes que hacer? Salir a comprar otra. Y salió y compró, anunciaron el día de ayer, que está comprando Parler, una red social, de hecho una red de ultraderecha, que además es esta, de verdad que se juntan el hambre con las ganas de comer, ¿eh? Parler fue una plataforma social que fue vetada, de hecho por considerar que estuvo muy involucrada en todo lo que tuvo que ver con la difusión de la información para el asalto al Capitolio en enero de 2021. Acaba de ser hace unos meses reinstaurada en las plataformas de Apple y de Android para poder ser utilizada. Y bueno, evidentemente ha perdido toda la parte de los superusuarios que tenía. Llegó a tener hasta 3 millones de usuarios diarios y hoy cuenta con 144 mil usuarios activos en la plataforma. Sin embargo, lo interesante es cómo este hombre, Ye, además de ser el ególatra más vocal que yo haya escuchado en mi vida, porque todo el tiempo cuando lo escuchas, él básicamente dice que todo lo que hace es por su genialidad, porque es único en su forma de pensar y porque él es un canal de Dios a través del cual Dios le da instrucciones para que se exprese y cree y haga arte y sorprenda a todo el planeta. Entonces, ahora tiene su red social, anunció, ya confirmó la compra de la misma y tiene como Elon Musk, y esto es interesante me parece, tiene como Elon Musk tan mal entendido el concepto de la libertad de expresión que el mismo Ye ahora anuncia que Parler, ya vimos los antecedentes, será una verdadera plataforma de la transmisión de mensajes de la libertad y de la apertura. Pero bueno, creo que todavía no le han avisado que incluso Parler es una aplicación que también tiene que cumplir con toda la parte de requerimientos de discurso de odio que debe ser evitado en cualquier plataforma. Interesantísimo tener mucho dinero y hacer un berrinche para terminar comprando una red social.
Tan fácil que es. Ahorita se acaba de enojar mi querida Gaby, no sé con quién, que con el presidente, que con tal. Compra tu red.
Es lo que voy a hacer.
O sea, compra tu red, o sea.
Es lo que voy a hacer. ¿Ya? Pero no los voy a incluir a ninguno de ustedes, ¿eh?
Gracias.
No, lléguenle.
Gracias, exacto.
Lléguenle.
Están baneados, ¿eh?
Sí, exactamente. Bueno, gracias, querido Pisu. Un abrazote.
Así las cosas, que tengan muy bonita mañana.
Igualmente, gracias mi querido Emilio Saldaña, @PIZU, y la verdad es que sí, me sorprende mucho que no logremos una buena comunicación con nuestro querido Pisu, pero es el misterio de este programa. Sí, Roberto Pereda nos llama desde Tlanepantla, dice, existen conductores malos en Uber porque nadie los reporta. Dice, y por muchos que son malos, pagamos todos. Yo tengo 5 años en la aplicación y soy nivel diamante.
Ah,
sí,
excelente.
Roberto,
y
sí, es cierto, hay muy buenos, hay muy buenos, pero sí, también hay unos muy mañosos. Que pues eso, lo que buscan es básicamente quedarse ahí. ¿Eso qué es?
El teléfono de Pisu.
Así.
Los dos vasos ahí nada más. Con el hilito, pues sí.
Y todavía el productor decía, se los juro que ya
ahora
lo logramos.
Sí.
Ahora sí, ya lo logramos. ¿Y qué pasó? Pues no, pero bueno, algo debe suceder por ahí. Señoras y señores, mucha información que tuvimos esta mañana. Ya saben que todo lo que tengamos y tuvimos y tendremos lo encuentran en www.radio.com.mx. Y sí, también como escuchaban hace rato Ivette Parga, estaremos mañana en la tarde, nos vamos a Guanajuato. El jueves vamos a estar transmitiendo allá desde el Festival Cervantino, que siempre es un placer ir para allá.
Así es.
Señor Leonardo Luna, ¿con qué nos despedimos?
Nos vamos con 1975, la canción se llama Oh Caroline.
Ándele, a ver, súbanle este estreno y con esto nos vamos. ¿Dónde te seguimos?
Síganme en @soyleonardoluna en Twitter, en Instagram @leo_luna.
Perfecto, mi querido Leo.
Gracias, equipo.
Gracias a Leonardo Luna y gracias a todos ustedes que estuvieron esta mañanita con nosotros. Ya saben, mañana 6 de la mañana. ¡Súbale! Someone to be somewhere in your heart, somewhere guaranteed. Cause baby, I'll do anything that you wanna, I'll try anything that you wanna, I'll find myself in the moonlight. Cause baby, I want everything that you wanna, and I've tried to just be me like a thousand times, but you're on my mind.
Escucha el podcast de Así las cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Disponible en Spotify.
Aprovecha esta oferta de Sam's Club y Citibanamex. Compra 18 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Citibanamex y recibe 3 mensualidades en tarjeta de bonificación. Además, al hacerte socio o renovar tu membresía titular Benefits o Plus, obtén 100 pesos de descuento. Vigencia el 18 de octubre de 2022. Condiciones en citibanamex.com/promociones. CAT promedio 67.8% sin IVA. Calculado el 26 de julio de 2022 y vigente el 26 de enero de 2023.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Paco, vamos a la Comer o a Fresco.
Francesco, mi chiamo Francesco.
Llegó Si Parla Italiano a la Comer y Fresco. Aprovecha la oportunidad y encuentra miles de productos exclusivos en toda la tienda. Desde vinos, charcutería, abarrotes, hogar y mucho más. Con el estilo único de Italia. En la Comer, fresco y en línea, Si Parla Italiano.
50 años del festival cultural y artístico más importante de América Latina.
50 años donde la ciudad más legendaria de México se transforma.
Y nosotros lo hacemos también, de la mano de su tradición. W Radio es
la W Cervantina.
Este jueves 20 y viernes 21.
Escucha nuestra transmisión especial.
Desde el Festival Cervantino 2022 en Guanajuato.
Así las cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco.
Así el hueso con Enrique Hernández Alcázar.
WFM con Alejandro Franco.
Hora 25 con Primitivo Olvera.
Y Movilidad W.
La W Cervantina. Si es cultura, es W.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica en bolsa, 21.50 kilo. Aguacate Hass, 26.50 kilo. Limón sin semilla o toronja, 16.90 kilo. Este 18 y 19 de octubre.
Chedraui cuesta menos.
Vive una de las tradiciones más coloridas de México y vete de vacaciones este Día de Muertos a Live Aqua. Gran Fiesta Americana, Cura Moria Collection, Fiesta Americana, Explorian, EO, Fiesta In, Gamma o One. Reserva al 800-504-5000 o en asterisco viaja y recibe los mejores beneficios como transportación incluida y hasta 12 meses sin intereses. Para consultar bases, términos y condiciones completas de esta promoción, ingresa a www.viajaconviaja.com/venta octubre.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleva manzana Golden en bolsa o a granel a $23.90 el kilo. Sí, a solo $23.90 el kilo. Y aguacate a $26.80 el kilo. Sí, aguacate a $26.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 18 y 19 de octubre. Aplican restricciones.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, pero ¿te has preguntado cómo es que visten en el país anfitrión y qué será permitido usar en el Mundial? Aquí en W Deportes te lo contamos. La vestimenta tradicional del país de Medio Oriente se basa en lo siguiente. Para las mujeres se debe ocupar ropa que cubra hombros y rodillas. Al salir a la calle, las mujeres típicas usan el abaya, el cual es un vestido de manga larga en color negro que cubre su ropa y en la cabeza portan el hijab. En el caso de los hombres, se usa el vestido nacional de tobe, que es una pieza larga color blanco, acompañada de una bufanda blanca con rojo en la cabeza a cuadros. Se recomienda que las mujeres expatriadas cubran sus hombros y rodillas. Las faldas y los vestidos deben estar a la altura de las rodillas y no demasiado apretados. Las camisetas y camisas de tirantes deben cubrir el área del diafragma y los hombros. En las playas públicas no se puede usar traje de baño o bikini. La mayoría de mujeres de Qatar usan pantalones cortos y camisetas cuando van al mar. Si estás pensando en ir a la Copa del Mundo, para los hombres se recomiendan jeans y camisas o playeras que cubran los hombros. Y para las mujeres pueden usar playeras o blusas sin escotes que cubran la parte superior de sus brazos. Las faldas, shorts o vestidos pueden usarse, siempre y cuando su largo sea por debajo de la rodilla. Los leggings están prohibidos por considerarse una prenda demasiado reveladora, al igual que los jeans rotos. Esto es todo lo que tienes que saber para empacar y acompañarnos a Qatar 2022. ¿La maleta está lista?
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica en bolsa, 21.50 kilo. Y aguacate Hass, 26.50 kilo. Este 18 y 19 de octubre.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.